Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La iglesia en Polonia acoge a cientos de miles de refugiados de Ucrania, mientras los sacerdotes ucranianos permanecen junto a su pueblo para que no les falten los sacramentos. Un convoy ruso de más de 60 kilómetros se dirige a la capital de Ucrania, según imágenes satelitales estadounidenses, y el ministro de España de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reúne con las comunidades autónomas para analizar la llegada de refugiados ucranianos y su distribución. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Los obispos de Cuba advierten de que el Código de las Familias que será votado este año está impregnado de ideología de género.
En la India, el arzobispo de Bangalore pide una mayor protección para los cristianos.
En España aumentan en 40.000 las declaraciones de la renta en favor de la Iglesia Católica.
La Asociación Unión Lumen Dei informa de una nueva sentencia favorable a su superior general y arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz.
Un informe de la ONU advierte de la aceleración y gravedad del cambio climático y que apenas queda tiempo para tomar medidas.
Más de 20 personas han muerto en la República Democrática del Congo tras un ataque de las fuerzas democráticas aliadas.
En España, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas reanudan hoy las reuniones con el fin de las cuarentenas como tema principal.
El gobierno de Pedro Sánchez ignora un dictamen del Consejo de Estado que ve abusiva su ley de seguridad nacional.
Y en deportes, el Giro de Italia comunica de forma oficial los 21 equipos que formarán parte de la carrera.
En estos últimos días, la Iglesia en Polonia ha acogido a cientos de miles de refugiados que han huido de la guerra en Ucrania. Los últimos datos revelan que solo el domingo 100.000 personas fueron acogidas por Caritas Polonia de las más de 300.000 que han llegado.
Todas las diócesis polacas están comprometidas en esta labor de ayuda y acogida. Caritas Polonia está coordinando esta misión con la ayuda de universidades, comunidades y otras iniciativas católicas. Además, en Polonia se está realizando una colecta cuyos fondos serán destinados a ayudar a los refugiados, tal como ha pedido el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, Monseñor Stanisław Gondecki.
Además, los obispos de Polonia han alentado a la población a acoger a los refugiados en sus hogares, hoteles, casas de retiro u otros lugares donde se pueda ayudar a quienes lo necesitan.
También se ha dispuesto ayuda psicológica, especialmente para los niños que se ven más afectados por la guerra. A su vez, desde las parroquias se están recogiendo medicinas, alimentos y ropa. A ello se suman las multitudinarias vigilias de oración que se están celebrando en toda la nación, implorando el don de la paz.
Por otro lado, el nuncio apostólico en Ucrania, Monseñor Visvaldas Kulbokas, ha señalado que el mufti de Kiev les ha ofrecido comida y refugio en la mezquita. En opinión del prelado, la guerra les está haciendo ver que se han convertido en hermanos.
En Ucrania, mucha gente está recurriendo a las iglesias y monasterios como refugios ante los bombardeos y el peligro de asalto de las tropas rusas, esperando que respeten los lugares sagrados.
Además, los sacerdotes permanecen junto a su pueblo para que a nadie les falte el auxilio de los sacramentos, entre ellos el padre Olevsar Semerensky, presbítero de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania, ha explicado que junto con sus hermanos del clero han decidido quedarse en Odessa para celebrar misa y serenar a su pueblo en medio de los bombardeos.
En declaraciones a Vatican News, el sacerdote ha relatado que la mayoría de personas de la ciudad de Odessa están huyendo. Sin embargo, el padre Smerenjinsky apunta que hasta ahora no se ha cancelado ninguna misa y que cada mañana celebran la Eucaristía en todas las iglesias de la región.
También los sacerdotes de la archieparquía de Kiev, en Ucrania, han acudido a los refugios antibombas donde están cobijados los fieles locales para celebrar misa y llevar la esperanza y el consuelo de la Iglesia.
La respuesta de los sacerdotes responde a la exhortación del arzobispo mayor de Kiev y primado de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Monseñor Sviatoslav Shevchuk, quien aseguró que ante la imposibilidad de que los fieles puedan ir a la iglesia en Kiev por el toque de queda decretado por el gobierno, los sacerdotes católicos acudirían a los refugios para celebrar la misa. A su vez, el prelado ha pedido a los fieles del resto del mundo que vayan a misa, acudan a la confesión y reciban la comunión por los que no pueden hacerlo.
También las religiosas están atendiendo sin descanso a los afectados del conflicto en Ucrania. Desde el convento de Zhytomyr, una ciudad en el norte de la parte occidental de Ucrania, la hermana Francisca Tumanevich, de la Congregación de las Hermanas de la Santísima Familia de Nazaret, han comentado que aunque al principio fue difícil y cundió el pánico, pronto se dieron cuenta de que tenían que aprender a vivir en condiciones de guerra y se pusieron a trabajar.
La oficina de Cáritas en Ucrania, en la que trabajan las hermanas de la Santísima Familia de Nazaret, está actualmente cerrada. No obstante, las religiosas preparan alimentos durante el día para los defensores civiles de la ciudad. Ante la situación que están viviendo, la hermana Francisca ha afirmado que las hermanas están con la gente en todo momento y rezando todo el día.
Y por su parte, la Congregación de Institutos de Vida Consagrada ha solicitado más oración por Ucrania.
A través de una carta firmada por el prefecto y el secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el cardenal João Brás de Avis se ha pedido a todos los consagrados que se conviertan en promotores de ocasiones de oración por la paz.
Y en lo referente a la guerra como tal entre Rusia y Ucrania, les contamos que un convoy de más de 60 kilómetros de largo ha sido avistado a lo largo de las carreteras al noroeste de Kiev. Esta gran columna militar de cerca de 64 kilómetros está formada por vehículos blindados, tanques, artillería remolcada y otros vehículos.
Las sirenas han vuelto a sonar esta noche en Kiev, mientras que en otros puntos del país, como en Volín, Ternopil y Rivne, continúan los ataques aéreos en el noroeste de Ucrania, cerca de Leópolis. Y se ha avisado a la población de que acudan a los refugios en diferentes puntos cerca de la capital. En otros puntos importantes de Ucrania, como es Kharkov, se han denunciado varios ataques en la ciudad y el Servicio Estatal de Emergencias ha pedido a los residentes que no abandonen los refugios.
En el ámbito diplomático, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participa en la sesión plenaria extraordinaria en el Parlamento Europeo con vistas a condenar la agresión militar de Rusia a su país y para solicitar su adhesión a la Unión Europea de manera inmediata. Al comienzo del pleno, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha reiterado la condena de la institución a la agresión rusa.
Por otro lado, el gobierno de Turquía ha anunciado que cierra el estrecho del Bósforo al paso de navíos militares de todos los países, aunque aquellos buques que tengan su base en el Mar Negro, como los de Rusia o Ucrania, podrán aún regresar a sus puertos.
El gobierno de Recep Tayyip Erdogan busca evitar que empeore el conflicto en Ucrania y asegura que están decididos a utilizar de forma temporal la autoridad que les confiere la Convención de Montreux, que regula el paso entre el Mar Negro y el Mediterráneo, lo que afecta especialmente a la capacidad de la flota rusa que participa en el conflicto.
En cuanto a las consecuencias que el conflicto está provocando en los ciudadanos rusos, los tipos de interés se han duplicado y se está procediendo a controlar los capitales de los ciudadanos rusos.
Según el Centro de Investigaciones Económicas Funcas, afirma que el hundimiento del sistema financiero ruso, con un impago a los ciudadanos que no pueden sacar efectivo, pueden desmoralizar a la ciudadanía en su posible apoyo al conflicto. También el rublo se ha despeñado hasta mínimos históricos frente al dólar, llegándose a pedir en los mercados más de 100 rublos por dólar. Para mantener a flote la divisa, el Ministerio de Finanzas ha ordenado a las empresas rusas que vendan el 80% de sus ganancias en moneda extranjera en el mercado doméstico para reavivar la demanda del rublo.
Bruselas y Washington todavía tienen margen de actuación, ya que pueden restringir más el acceso de la banca rusa a dólares y euros, expandir el bloqueo al SWIFT, la plataforma que habilita los pagos internacionales, a más instituciones, ampliar las sanciones sobre la deuda soberana rusa al mercado secundario y cortar las importaciones de gas desde Rusia.
Y Suiza se suma a las sanciones adoptadas por la Unión Europea contra Rusia y congela con efecto inmediato los activos del presidente ruso Vladimir Putin, de su primer ministro, de su ministro de Asuntos Exteriores y de otros miembros de su gobierno.
De esta forma, Suiza ha aceptado aplicar de forma integral el paquete de sanciones dictadas por la Unión Europea contra responsables políticos y militares rusos, que hasta ahora había asumido solo de forma parcial, para garantizar que el país no fuese utilizado como plataforma para evadir las sanciones.
La medida afecta a bienes y cuentas bancarias que puedan tener los individuos sancionados en Suiza. La invasión y la guerra que ha lanzado Rusia contra su vecino es inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional, de la política y de la moral, ha dicho el presidente de Suiza, Ignacio Cassis.
Se trata de una medida de gran alcance para Suiza, ha reconocido el presidente, quien ha explicado que el gobierno se tomó los dos últimos días para examinar sus consecuencias en vista del aparente choque que implicaba con el principio de neutralidad en el que se funda la política exterior del país.
Y aquí en España, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se reúne con los consejeros autonómicos responsables del ámbito migratorio para analizar la situación de los refugiados ucranianos que puedan llegar a España tras la invasión rusa.
La reunión se celebra una vez que la Unión Europea se ha mostrado a favor de activar la Directiva de Protección Temporal. Esta directiva es el marco legal diseñado por Bruselas para dar protección inmediata a personas que llegan de forma masiva a territorio comunitario y no pueden volver a sus países, y que desde su aprobación en 2001 no se ha aplicado. Ante la escalada bélica y el éxodo masivo de miles de ucranianos, muchos gobiernos autonómicos y ayuntamientos se han ofrecido para colaborar en la acogida de refugiados ucranianos, que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ya cifra en más de 500.000 de personas.
De forma paralela y para los ucranianos que ya se encuentran en España, Migraciones ha dado instrucciones a las oficinas de extranjería de priorizar y agilizar todos los trámites relacionados con esta nacionalidad.
En el ámbito normativo, se está estudiando una batería de medidas para facilitar inmediatamente la estancia en España de los ciudadanos ucranianos, tanto de los que ya están en el país como de los que puedan llegar. Además, ha habilitado una línea directa de comunicación durante las 24 horas del día con una veintena de asociaciones de la comunidad ucraniana en España para abordar sus necesidades y cualquier situación que se tenga que afrontar.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El Comité Permanente de la Conferencia de Obispos Católicos en Cuba ha denunciado algunos aspectos del proyecto del Código de las Familias que deberá ser votado en un referéndum este año, ya que consideran que está impregnado de lo que se conoce como ideología de género.
A fines de diciembre del año pasado, el Parlamento de Cuba aprobó el Código de las Familias. En este marco, los obispos cubanos han advertido de que la aceptación de la ideología de género en algo tan importante como un código que regula la vida familiar abriría el espacio para que en otros ámbitos, como en la escuela, se adoctrine a los hijos, sin el consentimiento de los padres, en ideas y posturas que se contraponen a aquellas que los padres, en conciencia, son las que quieren que asimilen sus hijos.
Nos vamos a la India, donde el arzobispo de Bangalore, el monseñor Peter Machado, ha pedido una mayor protección para los cristianos en esta región. Esta exhortación llega a colación de la demolición hace unos días por parte de las autoridades del país de una estatua de Jesús y dos estaciones del Vía Crucis en Gokunte, en el estado de Karnataka.
En este marco, el arzobispo de Bangalore ha instado al gobierno a que proteja a los cristianos, sus lugares de culto, sus símbolos religiosos y sus estructuras. La archidiócesis presentó el mes pasado una petición ante el Tribunal Superior del Estado del Sur de la India contra la demolición de las estructuras cristianas. Pero las autoridades siguieron adelante con la demolición, incluso antes de que el tribunal emitiera una orden definitiva, violando la Ley de Protección de Estructuras Religiosas de Karnataka.
Y en Costa Rica, la Conferencia Episcopal ha solicitado al Gobierno Nacional que permita que se realicen las procesiones de Semana Santa en el marco de la eliminación gradual de las restricciones sanitarias por el COVID-19.
Así, los obispos de Costa Rica han indicado que han enviado una carta al ministro de Salud informando de que la Iglesia Católica estaba preparada para realizar las procesiones de la Semana Santa, con todas las medidas sanitarias para cuidar la salud de los fieles. Sin embargo, los prelados exponen que al revisar las actualizaciones sanitarias de la presidencia, se han dado cuenta de que a pesar de la apertura total a partir del 1 de abril, se siguen restringiendo las procesiones religiosas en vía pública. Por ello, la Conferencia Episcopal de Costa Rica ha enviado una nueva carta al ministro de Salud pidiendo se reconsidere esta decisión.
Noticias de la Iglesia en España.
La Conferencia Episcopal Española ha presentado los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia en la declaración de la renta del año pasado, correspondiente a la actividad económica desarrollada en 2020.
Por tanto, estamos hablando del año del inicio de la pandemia, con la gravísima crisis sanitaria y también con la grave crisis económica que conllevó, lo que supuso también una disminución importante de los recursos fiscales y de la recaudación fiscal.
Así ha presentado este ejercicio el vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Jiménez Barrio Canal, en la rueda de prensa que se ha celebrado esta mañana y que también ha contado con la intervención del director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalaz.
Tal como ha comunicado el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, más de 7 millones de contribuyentes marcaron la X en la declaración de la renta.
Contando aquellas declaraciones que se realizan de manera conjunta en España y que aproximadamente están en una horquilla de entre el 16 y el 18%, podemos decir que 8 millones y medio de contribuyentes en la última declaración de renta quisieron marcar la casilla de la Iglesia Católica y se lo agradecemos profundamente.
Además, la Conferencia Episcopal ha indicado que el 31,5% de las declaraciones marcan la casilla de la Iglesia, con lo que la Iglesia recibe más de 295 millones de euros.
En este sentido, esta institución ha recordado que cada contribuyente que marca la X aporta de media 34,76 euros a la Iglesia, sin que por ello pague más ni le devuelvan menos.
Además, la Iglesia en nuestro país ha manifestado su agradecimiento por la dedicación de cientos de miles de personas en la misión de la Iglesia, así como la confianza de quienes marcan la X, y de manera especial de las más de 40.000 declaraciones nuevas en favor de la Iglesia Católica.
Por otro lado, la Conferencia Episcopal Española ha anunciado que este mes de marzo invita a rezar especialmente por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y a la vida familiar fundada en el sacramento del matrimonio, para que los jóvenes escuchen la llamada que el Señor les hace y respondan con generosidad.
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó en su reunión del 19 al 23 de abril del año pasado las intenciones para este año, por las que reza la Red Mundial de Oración del Papa. Esto se une a la intención que el Santo Padre ha confiado al apostolado de la oración. En concreto, el Sumo Pontífice invita a orar este mes por una respuesta cristiana a los retos de la bioética, para que se promueva siempre la defensa de la vida a través de la oración y de la acción social.
Cambiamos de asunto para contarles que la Asociación Unión Lumen Dei ha publicado un comunicado en el que informa de la sentencia de un juzgado de Barcelona que da la razón al arzobispo de Oviedo y superior general de esta institución, Monseñor Jesús Sanz. Esta asociación ha subrayado que hasta la fecha todos los procedimientos, más de 30, en que Monseñor Sanz ha sido demandado, han terminado con un pronunciamiento judicial favorable a su superior.
En concreto, la institución ha explicado que el presente procedimiento en el que se pedía la nulidad de la venta de un inmueble en Barcelona por parte de exmiembros de Lumen Dei adquiere más importancia en cuanto al eco mediático que tuvo a raíz de un programa de televisión emitido el pasado mes de mayo. Como ha recordado la asociación Unión Lumen Dei, aquella emisión contenía información falsa y estaba encaminada a difamar al arzobispo de Oviedo.
En este contexto, la Asociación Unión Lumen Dei ha destacado que la sentencia actual es la primera del jurisdiccional civil que se pronuncia sobre el fondo de la cuestión planteada. En ella se afirma que no existen dos Lumen Dei, como alegan sus exmiembros al referirse a una Pia Unión Lumen Dei, dependiente de la Archidiócesis de Valencia, y una Unión Lumen Dei, asociación privada de fieles, dependiente de la Asociación de la Diócesis de Cuenca. El dictamen deja claro que desde 1986 ya no existe la Pia Unión, sino solo la Unión Lumen Dei. En este sentido, niega la legitimización activa de las demandantes que se personan en nombre de la Pía Unión declarada inexistente.
Además, el reciente fallo niega la legitimación activa como demandantes a las 136 miembros de Lumen Dei, en cuanto que dimitieron en mayo de 2014 o fueron separadas de esta entidad posteriormente. Esta asociación aclara que estas personas, que primero se presentaron como monjas y luego como misioneras, aunque nunca lo fueron, ocupan indebidamente, desde hace casi 7 años, edificios de Lumen Dei sin título jurídico alguno.
La institución expone que estas personas son las que pusieron en marcha la campaña mediática y judicial para acusar a su superior de estar apropiándose indebidamente de sus bienes. No obstante, la sentencia ha manifestado la actuación plenamente legal de Monseñor Sanz, precisando que actuó en todo caso dentro del mandato que se le había conferido.
Por otro lado, la Asociación Unión Lumen Dei ha advertido de que tienen conocimiento de que en estos días se está intentando mezclar a Monseñor Sanz con un eventual desahucio que se está realizando en Barcelona respecto del edificio al que se refiere esta última sentencia. Esta institución lo ha desmentido con rotundidad, al tiempo que asegura que ni Monseñor Sanz ni Lumen Dei están promoviendo ningún desahucio. Por último, la asociación añade que tampoco son parte procesal en ningún juicio de tal naturaleza, ni tienen vinculación alguna con los que intervienen en el mismo.
Información internacional.
Comenzamos contándoles que un informe de la ONU advierte de que el cambio climático es cada vez más rápido, más grave y más amplio de lo previsto hace 20 años. Asimismo, ha indicado que este hecho ha agravado las enfermedades detectadas en la fauna, la agricultura y las personas.
Asimismo, la organización ha recordado que la tendencia puede revertirse restaurando, reconstruyendo y fortaleciendo los ecosistemas con sostenibilidad. Por esta razón ha planteado restaurar espacios naturales e implantar cambios radicales, como sería la reducción de consumo de carne, para así evitar la deforestación e incrementar las emisiones de CO2.
El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Josep Borrell, ha instado al gobierno de Cuba a respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión. Asimismo, ha pedido que se lleven con transparencia los juicios contra los detenidos por las protestas del 11 de julio del año pasado.
A raíz de estas manifestaciones, 20 personas, entre ellas 5 menores de edad, han sido condenadas por sedición y hasta 20 años de cárcel por su participación en las protestas antigubernamentales que se llevaron a cabo en Cuba.
Cambiamos de asunto y les contamos que el gobierno iraní ha recordado que quedan 3 semanas para resolver la reactivación del acuerdo nuclear de 2015. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní ha subrayado que están a la espera de que Occidente y Estados Unidos adopten una decisión política sobre los temas principales.
En este sentido, el Ministerio de Exteriores de Francia ha remarcado que concluir las negociaciones esta semana es de una urgencia crítica. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní ha informado que el borrador se redactó en un 98% de forma conjunta y que solo falta abordar el 2% restante.
Información nacional.
Comenzamos contándoles que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se volverán a reunir y estudiarán la eliminación de las cuarentenas para todos los contactos estrechos en una reunión de la Comisión de Salud Pública, que al igual que el Consejo Interterritorial, reanuda esta semana sus reuniones para estudiar la gestión de la pandemia de COVID.
Tras una semana sin convocatoria de reunión y con el debate público sobre la eliminación de las cuarentenas, abierto desde hace semanas, el Ministerio de Sanidad y los técnicos de salud de las comunidades estudiarán la supresión definitiva de todos los aislamientos, después de que se eliminaran meses atrás los establecidos para las personas vacunadas, a quienes se pedía limitar su actividad durante 10 días. La supresión de las cuarentenas de los contactos estrechos afectará principalmente a los menores de entre 6 y 11 años, ya que solo un 57,4% de ellos ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID, y tan solo el 18% tiene la pauta completa.
En otro orden de cosas, les contamos que el Gobierno ha ignorado el dictamen del Consejo de Estado que indicaba que la Ley de Seguridad Nacional es abusiva. El órgano presidido por María Fernández de la Vega envió el pasado 19 de enero al Ministerio de la Presidencia el resultado de su estudio, dándole solo 6 días hábiles para redactar sus conclusiones, algo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha realizado.
El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de febrero y enviado al Congreso para su tramitación parlamentaria. El gobierno de Pedro Sánchez lo presentó como una modificación puntual de la Ley de Seguridad Nacional de 2015, que no afecta al contenido esencial y da cumplimiento al mandato que la propia ley exigía de regulación de los recursos.
Sin embargo, sí hay un cambio sustancial, ya que el Gobierno se reserva la potestad de recular a cualquier español mayor de 18 años invocando la seguridad nacional y sin derecho a indemnización ni gratificación alguna. En su dictamen, el Consejo de Estado alerta sobre este punto y le traslada su total oposición.
De esta manera, el Gobierno ha vuelto a ignorar a un órgano consultivo por llevarle la contraria. Como hiciera recientemente con el informe que emitió el Consejo General del Poder Judicial sobre el proyecto de ley por el derecho a la vivienda.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, preside su última reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido, un órgano integrado por más de 400 cargos que aprobará la hoja de ruta hasta el Congreso Extraordinario que se celebrará los días 2 y 3 de abril.
Antes se ha celebrado una reunión del Comité Ejecutivo que ha ratificado las dimisiones de la última semana, como la de Teodoro García Egea como secretario general del Partido Popular y la de Andrea Levy al frente del Comité de Derechos y Garantías. En esta reunión del Comité Ejecutivo también se ha aprobado el nombramiento de Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, como coordinadora del partido hasta el Congreso Extraordinario y la designación de un nuevo presidente del órgano disciplinario.
Y terminamos este bloque informativo contándoles que las 4 primeras investigadas en la causa de los presuntos abusos cometidos en un centro de menores tuteladas de la Generalidad Valenciana han declarado durante más de 5 horas ante el juez que alberga dudas sobre la posible falsedad del expediente informativo.
Casi 2 centenares de menores, a cargo de la Generalidad Valenciana de Ximo Puig y Mónica Oltra, han denunciado que sufrieron abusos mientras permanecían en un centro de titularidad pública sin que nadie hiciese nada por evitarlo. Unos hechos por los que a mediados de febrero eran imputados un total de 6 cargos de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la también vicepresidenta autonómica Mónica Oltra, en el marco de la investigación sobre la gestión de lo ocurrido. Sin embargo, 3 de los cargos citados a declarar ayer no han sabido explicar ante el juez el expediente informativo abierto en la Consejería acerca del tema, sobre el que pesan dudas razonables de falsedad, ni por qué no se dio parte a la Fiscalía pese a la gravedad de los hechos.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con ciclismo y el Giro de Italia, que ha comunicado de forma oficial los 21 equipos que formarán parte de la carrera de este año. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Además de las 18 escuadras de la categoría World Tour, la ronda italiana ha invitado al Drone Hopper Androni, al Eolo Cometa y al Bardiani, todas ellas transalpinas. El Arkea Samsic, cuyo jefe de filas es el colombiano Nairo Quintana, se queda fuera de la primera carrera por etapas más importante del calendario internacional. Este año el Giro arrancará en Hungría el próximo 6 de mayo, sin el último vencedor, el colombiano Egan Bernal. La prueba finalizará el 29 del mismo mes. Por otro lado, en balonmano, el seleccionador nacional Jordi Rivera ha dado a conocer la lista de convocados para la Golden League. En ella están el lateral del Cangas, David Iglesias, de 23 años, y el pivote del Torrelavega, Jaime Gallego, de 20. Ambos debutarán en los 2 primeros partidos del torneo ante Dinamarca el 19 de marzo y Noruega un día después, el 20. Para estos encuentros, el técnico español recupera a Alex Dusevayev, ausente en el pasado campeonato de Europa por una lesión en el hombro. Y ya por último, el golfista norteamericano Zach Johnson ha sido designado por la PGA estadounidense capitán del equipo de Estados Unidos que disputará ante Europa la Ryder Cup de 2023 en el club Marco Simone Golf de Roma. Johnson, nacido en Iowa hace 46 años, ha formado parte del conjunto estadounidense en 5 ediciones. La Ryder se celebrará entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre del próximo año. Los norteamericanos tratarán de ganar por primera vez en suelo europeo desde 1993. Pues así, desde el Green, nos despedimos en este primer día del mes de marzo. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Y nos trasladamos hoy hasta Baleares para saludar a nuestro corresponsal Pedro García, que nos va a contar lo más destacado de la actualidad de las islas. Y comenzamos contándoles que se eliminan todas las restricciones y solo se mantiene la mascarilla en interiores. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, en el nombre del señor. El Consejo de Gobierno ha acordado suprimir las restricciones anti-COVID que seguían vigentes por el descenso rápido y continuado de la incidencia de la pandemia en las islas, de manera que casi no hay medidas restrictivas en ningún ámbito, salvo el uso de mascarilla y la ventilación, ha dicho el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Iago Negueruela. Como ejemplo de la mejora de la situación pandémica, Negueruela ha dicho que si el 26 de enero la incidencia acumulada en 14 días se situaba en Baleares en 3.249 casos por 100.000 habitantes, el 23 de febrero había descendido a 500, ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. El Ejecutivo ha acordado eliminar la mayoría de las restricciones para contener la transmisión de la epidemia, que quedaban vigentes en eventos culturales y deportivos y en actos multitudinarios, en fiestas populares y celebraciones religiosas, así como en ámbitos más concretos como academias de baile, centros de actividades infantiles y de ocio, en residencias de mayores o bandas de música. También se retiran para el ocio nocturno y la restauración, donde caen todas las limitaciones salvo el uso de la mascarilla, ha especificado Negueruela, que ha precisado que también se mantiene la prohibición de fumar en terrazas o espacios de uso público cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad. Negueruela ha precisado que se mantienen las recomendaciones de medidas de autoprotección como higiene de manos, uso de mascarilla en interiores y ventilación. Y en otro orden de cosas, el Parlamento Balear ha aprobado una proposición no de ley a iniciativa de mes por Mallorca para reclamar al gobierno la inclusión de forma inmediata de la lengua catalana en el nuevo modelo de DNI electrónico europeo. El nuevo documento, según ha explicado el portavoz parlamentario de MES, Miquel Enseñat, no incorpora ni el catalán ni tampoco el euskera o el gallego en los territorios donde estas lenguas son oficiales. Por el contrario, ha destacado si incluye el inglés, lengua que no es considerada oficial ni tampoco cooficial en ninguno de los territorios que conforman el Estado. En este contexto, el portavoz parlamentario ha criticado que el gobierno central vuelve a incumplir su compromiso de fomento y defensa de las lenguas cooficiales que no son el castellano. Es evidente que reivindican una Carta Magna que no cumplen, ha lamentado.
Y en otro orden de cosas, les contamos también que han detenido a un operario ucraniano por intentar hundir el yate de un magnate ruso en Port Adriano. Cuéntanos, Pedro.
La Guardia Civil detuvo el pasado sábado al mediodía en Port Adriano, en el municipio mallorquín de Calviá, a un operario ucraniano por tratar de hundir un yate en el que trabajaba y que podría pertenecer a un magnate ruso. Al parecer, el operario ucraniano vio por la televisión un misil crucero ruso impactando en un bloque de pisos en el que había civiles y entonces regresó al yate donde trabajaba e informó a otros miembros de la tripulación, también ucranianos, de su intención de hundir la embarcación. En ese momento, el detenido se dirigió a la sala de máquinas y abrió una válvula, provocando una vía de agua que comenzó a inundar la embarcación. Los otros miembros de la tripulación lograron cerrar la misma e impidieron el hundimiento del yate, que podría pertenecer a un magnate ruso. Concretamente, y de acuerdo con la declaración en sede judicial del operario ucraniano arrestado, el dueño del yate sería un millonario ruso que poseería fábricas de armamento. La Guardia Civil, sin embargo, no ha confirmado este punto, dado que, según ha explicado, la titularidad de la embarcación se encuentra a nombre de una empresa cuyo propietario se desconoce. Este es un asunto que, ha añadido, en estos momentos se está investigando. Y cambiando de tercio, la isla de Menorca continúa siendo la más segura del archipiélago. El balance que sirve el Ministerio del Interior correspondiente al último ejercicio acentúa la posición de Menorca como el territorio balear con una incidencia delictiva menor. La tasa de criminalidad por cada 1.000 habitantes está en 36 delitos o faltas, mientras que en Mallorca llega a los 53, en Ibiza a los 58 y en Formentera a los 44. Y mientras en Ibiza, la Unión de Sanitarios por la equiparación de la indemnización por la residencia en Ibiza, Useiri convocó a algo más de una veintena de personas en una manifestación englobada dentro de su lucha por conseguir la equiparación salarial con las islas menores y con Canarias, una medida que Useiri defiende que influirá de manera positiva a la hora de paliar la falta de personal que sufre su sector en Ibiza. Y la noticia para recordar: el Parlamento Balear ha organizado hoy martes, Día de Baleares, un acto conmemorativo por la Diada de las Islas que arrancó a las 12 horas con una lectura de diferentes artículos del Estatuto de Autonomía por parte de los alumnos ganadores del concurso de dibujo y expresión escrita 2020-2021. Según se ha detallado en un comunicado, concretamente se leerán los artículos referentes a los principios rectores de la actividad pública, a la actividad turística y el sector primario, a la educación, a las nuevas tecnologías y sociedad de la información y a la autonomía y suficiencia. Posteriormente, el presidente del Parlamento Balear, Vicenç Tomàs, ha pronunciado un discurso y en torno a las 12:30 horas se dio inicio al concierto del cuarteto de cuerda de la joven Orquesta de Baleares. Al acto, que se ha podido seguir a través de las redes sociales del Parlamento Balear, han asistido la presidenta del gobierno, Francina Armengol, la delegada del gobierno en Baleares, Aina Calvo, el alcalde de Palma, José Ira, además de los presidentes de los consejos insulares, los miembros de la Junta de Portavoces y anteriores presidentes del Parlamento Balear, entre otros. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias, paz y bien.
Muchas gracias, Pedro, por toda tu información y hasta la próxima semana. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos más nubes en el oeste peninsular, llegando al centro en la segunda mitad del día. En el resto del país y en ambos archipiélagos se esperan cielos poco nubosos o despejados. Tendrán avisos por mala mar en Cádiz y en Galicia, y fuertes vientos en Canarias. En cuanto a las temperaturas, seguirán aumentando en la península. Y mañana miércoles esperamos una jornada marcada por los intervalos nubosos, que irán ganando terreno de oeste a este. No obstante, entrarán precipitaciones por Galicia a primeras horas del día y se irán extendiendo a otros puntos del norte. En la segunda mitad del día volverán a entrar más lluvias por Galicia. Esperamos avisos por fuertes vientos en Canarias y lluvias abundantes en el oeste de Galicia. Las temperaturas máximas se mantienen y las mínimas subirán.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez, y en los micrófonos Javier Alba y Natalia Otero de Bustos. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.